Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
¡Hola, Cuba! Queridos amigos, qué bueno que volvemos a encontrarnos. Es un honor, un gusto estar aquí para todos ustedes y junto a todos ustedes. La verdad que se siente. Gracias por todos esos mensajes que han enviado felicitando el programa, pues eso indica que estamos haciéndolo bien y que ustedes aprovechan esto que con tanto cariño hacemos semana a semana, este Hola a Cuba y todo lo que hacemos en esta hermosa y querida Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. En la entrega anterior, como les habíamos comentado y ustedes pudieron escuchar, presentamos la primera parte de una excelente conversación, muy reveladora por cierto, con el ex agente de los aparatos del Servicio Secreto Cubano, Enrique García. Hoy completamos esta entrega también con información aún más profunda y aún más reveladora. Los invito a que sigamos escuchando la voz de Enrique García.
Y en el caso con venezolanos, ¿tiene alguna relación este señor Lores Mora en Chile?
Bueno, Cuba está operando de manera armónica, los servicios cubanos de manera sincronizada, en coordinación con el Servicio de Inteligencia Venezolano, con el SEBIN, en todos los países de América Latina. Entonces es un poco parecido en operaciones de este tipo, operábamos de la misma manera en el pasado con el Servicio de Inteligencia de la KGB, determinadas cosas se coordinaban. Bueno, en este caso, y todavía más porque la ascendencia de Cuba sobre Venezuela es más de la que tuvo incluso la KGB con el servicio cubano, sí, este tipo de operación. Hay un elemento, fíjense en este detalle, en un momento en el que el Grupo de Lima había jugado un papel muy importante, y entre ellos especialmente Chile, en un momento incluso en el cual el gobierno de Chile, hace unas semanas, menos de dos meses, había planteado la necesidad, lo había planteado, si no me equivoco, el canciller chileno, de que se actuara en bloque de una manera más contundente a partir de lo que de la aprobación del TIAR. El TIAR, la gente habla solo de acción militar, no, el TIAR es un conjunto de medidas que permiten que los países de América Latina de manera unísona apliquen a un país que ha violado los principios establecidos por la OEA al respecto. Y en los momentos en que Chile plantea eso, en los momentos en que un país como Ecuador había asumido una actitud de enfrentamiento dentro de la OEA, dentro de la comunidad latinoamericana, contra la dictadura que de hecho existe en Venezuela. En un momento en que de buenas a primeras hay una unidad latinoamericana, no, tal vez no con la contundencia que quisiéramos, pero que existe. En ese momento, de buenas a primeras, empiezan todas estas acciones de manera coordinada. Empiezan en Ecuador, siguen para Chile, y bueno, ahora tenemos el fraude electoral que está sucediendo en Bolivia. Y cuando usted viene a ver los hechos, como ha pasado en Ecuador, se ha confirmado la presencia de extranjeros, se ha confirmado la presencia de personas entrenadas. O sea, porque es lo que pasó, por ejemplo, por lo que yo he leído en Chile, evidentemente que se hayan cometido esos actos de terrorismo, porque no hay otra palabra para llamarlo, contra bienes comunes de la sociedad, como el metro de Santiago, de manera en tan pocas horas, en los lugares exactos donde había que hacer el daño, con los materiales idóneos, demuestra incluso que las personas, los grupos que participaron en esto, igualito que los grupos que fueron a quemar la documentación en el ministerio, en la Procuraduría en Ecuador, que actuaron también de una manera muy profesional para esa acción, demuestra que hay entrenamiento y que efectivamente que son acciones totalmente coordinadas.
Ahora, el embajador de Cuba en la ONU dijo hace unos días atrás, dos o tres días atrás, que Cuba no tenía nada que ver con estos movimientos de subversión en otros países, en Ecuador y en Chile, obviamente, porque son donde estaban ocurriendo las situaciones en este momento, pero que sí veían con simpatía, digamos, el reclamo de las personas. Ahora, la pregunta es, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere Cuba? ¿Qué busca Cuba introduciendo estos personajes e introduciendo estas técnicas, digamos, dentro de una sociedad como la chilena? ¿Cuál es el objetivo de esto?
Un paréntesis antes de responder la pregunta. Cuba tiene dos centros de inteligencia en Estados Unidos. El que está en la embajada en Washington, D.C., que es más reciente, o sea, qué sé yo, de los últimos, desde que se establecieron en este caso las relaciones a nivel de oficina de interés en el año 78-79 en el gobierno de Jimmy Carter, pero el más grande que tiene Cuba en los Estados Unidos, que lo ha tenido siempre, es el Centro de la Inteligencia Cubana en Nueva York, precisamente la que es la representación de Cuba ante las Naciones Unidas, que es una de las embajadas ante Naciones Unidas, además, más grande que tenga país alguno. Entonces, bueno, el Centro de Inteligencia Cubano en Naciones Unidas actúa precisamente haciendo inteligencia, influencia política, influencia en los medios, aquí en los propios Estados Unidos. Así que realmente es muy irónico que el señor embajador de Cuba en Naciones Unidas se refiera a la no participación cuando él mismo es parte de un centro de espionaje. Volviendo a la pregunta suya, ¿me puedes repetir un momentico el link para no salirme en nada?
Sí. ¿Cuál es el objetivo del régimen cubano en generar, en meter gente y generar este tipo de situaciones en países como en Ecuador y en Chile?
Bueno, precisamente Cuba había logrado a través del llamado socialismo del siglo XXI, que no fue nada más que la instrumentación de los principios establecidos en el Foro de Sao Paulo, ideado por Fidel Castro y para el cual utilizó a Ignacio Lula da Silva como instrumento para crearlo de manera conjunta a principios de los 90. Y ese instrumento, a través de eso se buscó una nueva forma de llevar las dictaduras marxistas, la dictadura estilo Cuba, manejadas por Cuba, a todo el continente latinoamericano. Durante los años 90 lucharon, mantuvieron el foro, después llegó la tubería de dinero, como se yo digo, de Venezuela, que permitió instrumentar, financiar campañas políticas, que era la llegada al poder, como sucedió en Venezuela, el retorno al poder, como sucedió en Nicaragua, la llegada al poder, como sucedió en El Salvador, de gobiernos democráticos, para a su vez llamar inmediatamente a una constituyente, que ese son el peligro de las llamadas constituyentes creadas así a la carrera, sí, e inmediatamente instalar nuevas dictaduras, que en este caso, disfrazadas de democracia, iban poco a poco eliminando las libertades, etcétera, etcétera, como ha sido el caso de Venezuela. De buenas a primeras ha habido un retroceso en los últimos años, que bueno, ahora parece que volvió otra vez a retroceder. Bueno, hubo un cambio en Argentina. En el caso de Brasil, no se pudo consolidar con los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, porque sencillamente las instituciones en Brasil estaban, evidentemente, el sistema judicial era sólido y determinadas instituciones de la democracia brasileña funcionaron, y Lula, en contra de sus deseos, ni su sucesora pudieron modificar las cosas. Vamos, esa es una parte. Cuba, de buenas a primeras, a Rafael Correa en Ecuador con su llamada Revolución Ciudadana, manejada también, y personas todas que, por cierto, llegaron al poder y en las elecciones en las que vencieron con dinero cubano y venezolano. Porque todas esas elecciones en las que ganó Lula, en las que ganó Rafael Correa, en las que ganó Dilma, en todas esas en las que ganó la señora Cristina Kirchner y anteriormente su esposo en Argentina, en todas corrió el dinero cubano y venezolano. Entonces, de buenas a primeras, Cuba se encuentra con que en un momento en que habían perdido terreno, tiene el peligro que Venezuela, que además no solo es parte de todo este grupo, sino Venezuela es quien mantiene a la dictadura cubana. Cuba es un país parásito que no produce absolutamente nada, que vive de la mano de obra esclava con los colaboradores cubanos que trabajan en diferentes países, a los cuales les roba todas sus ganancias, más el dinero que le envían los exiliados a las familias. Son los dos grandes ingresos que tiene Cuba. Cuba es un sistema improductivo. Pero Venezuela ha significado una tubería de dinero, de petróleo, y una chequera para los asuntos cubanos, no internos, sino para la desestabilización de la región. De buenas a primeras, ante el peligro de perder a Venezuela, Cuba ha organizado una ofensiva para neutralizar a todos los países latinoamericanos que están abogando por la libertad de Venezuela. Pero entonces, no solo eso, sino algo más grave todavía, van por la cabeza de todos los gobiernos democráticos latinoamericanos que están a favor de la democracia en Venezuela, y a favor de una que se mantenga una democracia verdaderamente representativa y libre en el resto del continente.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Cat Stevens y una pieza clásica de su repertorio, Morning Has Broken. Espero que les haya gustado tanto como me gusta a mí. Esa es una canción de mi época. Vamos a seguir adelante con este Hola Cuba, que está sumamente interesante, y con esta conversación más aún, la de Enrique García, en exclusiva para nuestro Hola Cuba. Ahora, te pregunto, entendiendo, creo claramente el orden que nos planteas, dices, Cuba lo piensa, el régimen cubano lo piensa, el régimen venezolano lo financia, y en el caso específico de Chile, los chilenos actúan, digamos, conquistados de alguna manera, atraídos de alguna manera. Ese es el orden correcto, ¿verdad?
Sí, exacto. No solo atraídos y conquistados, sino financiados también.
Financiados. Ahora, ¿tiene algo que ver el narcotráfico en el financiamiento de todo esto?
Bueno, vamos a una cosa. Vamos a empezar por Venezuela y vamos a terminar por Cuba. Venezuela se sabe, está aprobado, es una narcodictadura, ¿vale? Porque además es otra cosa, toda esta historia del marxismo, leninismo, etcétera, etcétera, nada más que es el disfraz de todos estos personajes para engañar a los pueblos con promesas bellas que nunca van a cumplir y instalarse ellos en dictaduras perennes, pero realmente esa es una parte. Pero bueno, Venezuela es un narcoestado. Todos sus principales personajes están aprobados, se sabe, están en el narcotráfico, totalmente sumergidos. Pero Cuba también, durante todo el proceso de la mal llamada Revolución Cubana, ha estado vinculada al narcotráfico, ha estado vinculado a cuanta actividad ilegal, tráfico de armas, falsificación de productos. La inteligencia cubana se ha financiado de muchas de estas actividades, porque eso es otra cosa. La gente me decía, yo estaba en estos días en un programa, ya que me preguntaba, pero bueno, los recursos económicos de Cuba, espere señores, no hablemos de eso, en Cuba, no ha habido recursos para dar una vida decente a la población cubana, pero para financiar su aparato de inteligencia e influencia exterior, y para reprimir y para reprimir y controlar al pueblo cubano, para eso siempre ha habido dinero en Cuba. Y va a haber dinero por una razón, porque sin eso no subsiste. Claro. Y lógicamente el financiamiento venezolano ha ayudado muchísimo a sus fines.
No hay dinero fuerte, porque lo tienen en dólares, que tienen, o sea, de hecho, aman el dinero del país al que más odian. Les gusta tener dólares.
Exactamente.
Ahora, Enrique, perdona que te haga una pregunta más, y vamos a conversar 10 minutos, no, pero ya llevamos media hora. Y sé que estás en otra actividad de fin de semana, familia, pero...
No, esto, perdóname que te interrumpa, pero para mí esto es un deber hacerlo, porque es nuestro presente y es nuestro futuro. Sí. Si no lo hacemos, si no denunciamos esto, vienen por las cabezas y por las democracias de todos nosotros.
Ahora, ¿por qué el gobierno de Chile no ha denunciado aún esta intromisión extranjera con todas las palabras, como hay que decirlo? Esta intromisión extranjera que ha causado estos alzamientos, estos disturbios en las calles, donde ya claramente estamos nosotros hablando de Cuba, mencionando a Venezuela. ¿Por qué el gobierno chileno aún, muy timorato, no lo ha denunciado? Dijo el presidente Piñera en la primera locución, cuando declaró el estado de emergencia, que estábamos en guerra ante un enemigo muy peligroso, pero no siguió la frase, y al día siguiente eso obligó al general Iturriaga a decir que él no estaba en guerra con nadie, porque es que definitivamente el presidente Piñera no lo había definido. Pero ¿por qué el gobierno de Chile no ha denunciado aún esto?
Bueno, hay un ejemplo, con todo el respeto al presidente Piñera, que debo decir. Ya lo vimos en el gobierno pasado de Piñera, porque el problema es que los demócratas actúan con mucha decencia, con mucha educación, y esto, desgraciadamente, la extrema izquierda, diríamos, más que extrema, violenta, no actúa con esa decencia y demás. En el anterior gobierno del presidente Piñera pudimos ver cómo en determinado momento, después, primero recibió, usted se recuerda, recibió a Raúl Castro con alfombra roja allá en Cuba, etcétera, perdón, en Chile, cuando la cumbre de países latinoamericanos, trató de mantener una actitud muy racional con la izquierda chilena. Sin embargo, Cuba utilizó y manipuló, desde ahora se lo digo, lo dije en aquella época, el movimiento estudiantil chileno para presionar y acorralar y hacerle difícil el gobierno al presidente Piñera.
Movimiento estudiantil que ahora está en el Congreso en forma de diputado.
Exactamente. Entonces, aquellos polvos trajeron en parte estos lodos. Entonces, vamos ahora a lo que está sucediendo en Chile en estos momentos. Sabemos que en Chile hay un Congreso mayoritariamente que no controla el presidente, o sea, no son de su partido político. El partido que gobierna en Chile tiene minoría en ambas cámaras.
En diputados tiene una minoría evidente, sí.
En diputados, exactamente, sí. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Ya eso le hace difícil a gobernar al presidente, pero al mismo tiempo ha habido un problema, y no es de Chile, es del resto de la América Latina, y por eso sucedieron las cosas. Ha habido un debilitamiento muy grande desde que se terminó la supuesta guerra con Fría, que realmente nunca terminó. O sea, se destruyó, gracias a Dios, se desmoronó el comunismo en Europa Oriental, pero subsistieron regímenes muy peligrosos como el de Cuba. Yo digo, Cuba ha provocado más muertes en América Latina, en África y en Asia, que muchísimos países. O sea, si sacamos las cifras y un día se pueden cuantificar, yo digo que supera a muchos crímenes cometidos por ninguna dictadura en el mundo. Bueno, volviendo al tema chileno. Entonces, en estos momentos, o producto a todo esto, esta mala interpretación que hubo, en mi opinión, en el continente, hubo un proceso, incluso en los propios Estados Unidos, vamos a decirlo así, un debilitamiento de los servicios de contrainteligencia. Y por lo tanto, esto es un ejemplo. Es triste que los servicios de inteligencia chilenos no hayan sido capaces de predecir que esto como esto podían suceder. O sea, y era prácticamente de la manera que se organizaron, realmente, pero incluso no tuvieron después los servicios policiales del país la capacidad de respuesta adecuada, ni el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas que hay aquí es esto. O sea, había muy poca información durante años, se ha descuidado, se ha creído que todo el mundo estaba insertado a la bella democracia chilena y que nadie era capaz de ejecutar acciones desestabilizadoras y que nadie quería ya otra vez llevar el país al desfiladero del comunismo, del marxismo, como en los años 70. Y eso es un error, no comprender los enemigos que tenemos enfrente. Cuando no se comprenden los enemigos que nos quieren desestabilizar y destruir, y esto no es solo culpa del presidente Piñera, yo diría, esto ha pasado en Ecuador y en otros países de América Latina, que destruyen las agencias que están para proteger la democracia. Y bueno, al suceder esto, si usted no sabe lo que va a pasar y no tiene capacidad para responder, bueno, pues vienen, lo presionan, acaban con usted, y además de eso lo dejan sin capacidad de respuesta, porque entonces después lo acorralan, y sucede lo que ha pasado, que como tú bien señalas, realmente la democracia, la respuesta del gobierno chileno, en mi humilde opinión, a la situación, no ha sido lo suficientemente fuerte como debería haber sido, más tomando en consideración que hay factores externos. Pero mira el caso de Colombia ahora mismo, con el presidente Duque. En Colombia, en estos momentos, se sabe la relación de Cuba con... Bueno, están en Cuba en estos momentos el grupo subversivo terrorista que el año pasado detonó en el mes de enero la bomba en la escuela de policías, donde murieron 16, no recuerdo el número exacto, pero más de 16 personas, y fueron heridos y se causaron daños materiales, etcétera, etcétera. Están en Cuba, Venezuela los ha pedido, Colombia los ha pedido en extradición reiteradamente, no se los han entregado, y sin embargo, cuando hubo la, o sea, ha amenazado que van a hacer esto, van a hacer lo otro, no han hecho, o sea, no han tomado más medidas aparte de la retórica, a pesar de que Cuba ha jugado un papel tremendo en todo el proceso de desestabilización de Colombia en los últimos 60 años. Y Colombia ahora, en la votación que se produjo esta semana en las Naciones Unidas por la resolución esta en contra del embargo a Cuba, la votación fue Estados Unidos, como, bueno, menos en la época del gobierno de Obama, que se abstuvo, bueno, que siempre ha mantenido, ha estado en contra de esa resolución, Israel, que siempre como aliado lo ha apoyado a Estados Unidos, y Brasil. Colombia se abstuvo. Cuando yo pienso que era un momento oportuno para que el gobierno de Colombia hubiera tomado una acción por lo menos diplomática, más drástica, contra la dictadura cubana.
Y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero espero que estas dos entregas de Hola Cuba, esta conversación de dos programas que hemos tomado con Enrique García, haya sido revelador para todos ustedes, tanto como lo es para nosotros. Que haya servido para que toda la gente en Cuba sepa por qué el tema Cuba es un tema importante en Latinoamérica. Una, porque se les quiere. Otra, porque se les considera. Otra, porque se está pendiente de lo que están viviendo ustedes dentro de la isla. Pero otra también por las maldades, por la injerencia, por el daño que el régimen cubano, en primer lugar, le ha infringido a ustedes, a Cuba, dentro de la nación, y lo que intenta hacer con los demás países de la región. Pervertirlo, subvertirlo para su beneficio, que no es el beneficio de usted que me está escuchando. Bueno, digo, yo sé que los aparatos de seguridad del Estado nos escuchan, pero me refiero a usted que no está metido en esa maldad y en ese daño que se intenta hacer ahora, extramuros, fuera de las fronteras de nuestra amada Cuba. Espero haya sido esto tan importante como lo ha sido para nosotros este Hola Cuba y que lo hayan sabido aprovechar. Nos volvemos a encontrar en la próxima entrega. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.